Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chicos, chicas de todo el país? Compañeras y compañeros docentes de todo el país. ¿Cómo están? Bien, arrancando este 29 de julio, este miércoles, con mucha energía, en esta radio escuela, que es una gran idea que tuvo el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios para poder ganarle a este tiempo de cuarentena y estar educándonos a través de Radio Nacional, las 49 emisoras y más de 180 emisoras asociadas. Y ahí aplaude la gente, ¿no? Porque es como una especie de radios provinciales, universitarias, públicas, privadas, cooperativas, comunitarias. Gracias, gracias, gracias. Y de pueblos originarios. Bueno, nos las ingeniamos para seguir estando en la escuela de alguna manera, ¿no? Esto es lo que hacemos todos los días. Por Radio Nacional, LRA1 Radio Nacional. Y LS82, TV Canal 7. Y todas las emisoras que componen. ¿Viste? Así se dice cuando va a la cadena nacional. Porque es exactamente ese mismo espacio en el que está, no en la cadena, sino en esa red.
Seguimos.
Y la FM Nacional Clásica 96.7, que es el donde sale este programa y todos los demás programas de todos los niveles por AMBA, en la región del AMBA. ¿Eh? Así que ya saben, ahí estamos, en el éter. Saludemos a Corrientes. Saludemos a Corrientes, por favor. Hola, Corrientes. Hola. Vamos a saludar a LRA 12RN, o sea, Radio Nacional Santo Tomé, la AM780. LT12, Radio General Madariaga. ¿Por qué no me sale bien? Si es General Madariaga de Corrientes. Universidad Nacional del Nordeste, FM 99.7 y FM La Chicharra. Agarré ahí. No, 88.7. Otro día un amigo de San Juan me dice, cuando haces la lechuza, parece una lechuza en serio. Me dice, ¿viste que está la lechuza? Digo, bueno, así será. Bueno, te dije, es miércoles, hay ciencias naturales, química y todo eso, con Teresita Fanger, y así arranca este programa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Lo dije y lo vuelvo a decir, está con nosotros la chica de la naturaleza, Teresita Fanger. ¿Cómo va?
Martín.
¿Todo bien?
Bien a todos. Sí, sí.
¿Estás contenta de que hoy vamos a divertirnos con la química y la biología?
Hoy tenemos química y biología.
¿Cómo dicen los pibes? Hoy hay de todo.
Hoy hay de todo. Hoy hay un popurrí, un mix.
Hay popurrí. Bueno.
Bueno, vamos a arrancar.
Yo te sigo a todas partes como a River Plate.
Muy bien. Vamos a derribar un mito.
A ver, ¿cuál es?
¿Qué va a ser? Hay tantos en las ciencias naturales. Vamos a derribar uno. Eso de que algún ser vivo aparece de la nada. Y ahí apareció, y yo no sé cómo, y que yo, debajo de las piedras.
Yo creo que sí. Yo creo que hay seres que aparecen espontáneamente.
Martín, no empecemos porque tengo para explicarte.
Bueno, pero a mí me da esa sensación.
Vos decís, aparecen abajo de las piedras renacuajos. No, como abajo de las piedras originan
ni siquiera,
renacuajos.
El famoso bicho bolita. Ese es de generación espontánea.
No, ¿vos qué lío que le estás haciendo?
Levantás una
chicos.
Piedra y aparecen los bichos bolitas. Y si esto acá estaba, nació acá.
Claro, no. Bueno, resulta que la generación, la teoría, encima fue teoría de la generación espontánea, estuvo presente por un montón de tiempo entre lo que eran los naturalistas del momento, y decían que los seres vivos se originaban de la materia no viva, o sea, de podía ser de organismos muertos o de materia inorgánica.
Una piedra, por ejemplo.
Una piedra, por ejemplo. O del barro, por ejemplo, o de un frasco, escucha
bueno,
esto.
La del barro tiene un sentido porque alguna vez
podría
en alguna
haber,
religión...
Podría haber algo.
En algunas religiones...
Nos han hecho del barro.
Nos han dicho que, bueno, Pero en realidad hoy con tanta tecnología y tanto estudio se sabe que son metafóricas esas formas.
Exactamente. Por ejemplo, mira, hacemos un paréntesis. En el caso de la Biblia, cuando te explican en 7 días la creación del mundo, sabemos que la Biblia no es un libro biológico, es un libro de fe. Entonces, en su momento y a su manera, tenían esa forma de expresar y de explicar cómo se creó el mundo.
Una forma de entender algo que es, hoy, con toda la tecnología que tenemos, sigue siendo en algún lugar, hasta por momentos, incomprensible o que hay que estudiar mucho, imagínate hace 5.000 años atrás. Ahora, las teorías de, para ir exactamente a ese movimiento de los naturalistas que decían que había una espontaneidad en la vida, podían venir de algo inorgánico, de una materia o del mismo barro, y allí nacía la vida. Pero bueno, eso era fue un momento que se pensó así.
Y fue un momento, fíjate que sería en el 1600 más o menos que se podía pensar eso. Pero recién esa teoría fue tirada abajo por Luis Pasteur 200 años después.
O sea que estuvo mucho tiempo presente.
Pero muchísimo tiempo. Y vos podés decir, pero ¿cómo puede ser? La gente no veía, o el curioso, no veía que una mosca dejaba huevos, por ejemplo.
Y pensaba que nacían de barro, tal vez.
Y mira, te voy a contar una historia.
Justo está la canción de barro.
Qué lindo. Justo hay una de las teorías que propone Van Helmont, que dice que donde se almacena trigo, ropa íntima, escucha esto lo que era, ropa íntima y sudada de mujer.
De hombre no.
En un frasco, exactamente, mirá cuántas cosas habría para analizar en un solo hecho, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Tenemos entonces el frasco transparente, la ropa transpirada de mujer, el trigo, y decían que eso fabricaba ratones. ¿Qué me contás?
No, no te voy
hoy
a creer.
En día, y bueno, no se tendría que reír. Te lo tengo.
Espera. Sí. Repetime la fórmula. Trigo. Un frasco.
En un frasco ponemos trigo, ponemos ropa transpirada de mujer, y ahí se originaban ratones, ratas. ¿Qué me contás? Hoy en día decimos, pero esto es una locura. Sabemos que un ratón es un mamífero, pone crías pequeñitas y después van a crecer. ¿Sabes por qué iban los ratones ahí? Porque encontraban un ambiente ideal para ellos, donde hay suciedad, encontraban alimento y por eso nacerían ahí los ratones. Pero la rata ya venía embarazada.
No es que
apareció de la nada.
Eso se lo llamó. Generación espontánea.
A eso,
¿no?,
se lo llamó generación espontánea. Y, por ejemplo, el tema de los renacuajos, que dice que de los charcos aparecían renacuajos. En el charco habría puesto la rana hembra o el sapo hembra, sus huevos, y de ahí salían los renacuajos.
Bueno, si
y
mal, de los renacuajos, si mal no recuerdo,
si hay una metamorfosis,
claro,
¿no es cierto?
Si mal no recuerdo, la discusión venía a partir de un trozo de carne que se estaba entrando en putrefacción, y nacían moscas, y en realidad es como bien dijiste, en realidad la mosca había ido a poner sus huevillos allí para que nazcan las mosquitas.
Mira, ahí te puedo hablar del experimento de Francesco Redi. Bien de italiano, Francesco.
Dijo, a ver, vamos a investigar.
Vamos a hacer algo, dijo. Sí. Vamos a preparar alguna cosita. Y fue el primero que a través de un experimento, porque en ese momento era todo observación, Martín, era todo macroscópico, no existía el microscopio. Por eso no podemos decir, hablar de una ignorancia o decir, nos reímos ahora.
Era un contexto histórico, tecnológico.
Tiene que ver con la tecnología del momento, tiene que ver con los marcos teóricos que habían en el momento. Pero Redi lo que hizo fue plantear un experimento. Y claro, antes, como te decía yo, era todo observable. El tipo dice, no, yo con un experimento voy a demostrar que la vida viene de otra vida. Pone un frasco, yo te digo uno, en realidad puso un montón, pero puso un frasco de boca ancha con carne y otro frasco de boca ancha con carne también, pero uno herméticamente tapado.
¿El otro no?
El otro no. Entonces él dijo, bueno, a ver, si de la carne se generan gusanos, entonces esté tapado o destapado tendrían que aparecer gusanos.
Con vacío, sin vacío, aparecerían gusanos.
Aparecerían gusanos. El tema es que ¿dónde aparecieron gusanos? En el que estaba en el destapado. Entonces, siempre hay detractores, porque no le fue a Reddy tan fácil el tirar esto abajo. Entonces, dijeron que era el aire, que el que tenía algún organismo. Bueno, ¿qué hace Reddy? Al que estaba herméticamente tapado, le pone una gasa, una malla fina, y tampoco se formaron moscas ahí.
O sea, pasaba el aire y no pasaba nada.
Claro, pasaba el aire y no pasaba nada. Entonces, esa fue una de las demostraciones en la que se ve que hay vida que viene de otra vida. No conformes a esto igualmente, ¿eh? No quedaron conformes, vinieron otras experiencias de Spallanzani, hasta que, bueno, llega Pasteur. Pero una
Pasteur,
cosita...
Pasteur, ¿saben, no?
Sí.
Pasteur, Luis Pasteur.
Luis Pasteur.
Francés, el de la leche pasteurizada.
Sí, desde ahí es el nombre de la pasteurización. Pero antes de llegar a Pasteur, que tiró abajo la teoría esta de la generación
espontánea... O sea, él demuestra que es imposible. Es el
claro,
que
termina demostrando, porque viste como que en ciencias no hay de un día para el otro una demostración.
No, es un desarrollo
del
pensamiento.
Es lo mismo que está pasando acá con la vacuna, que estamos esperando la vacuna del COVID y por qué se tardó tanto... Y acá no es un tema de por qué se tardó tanto. Acá hay todo un proceso. Hay un método. Tenemos una manera, un método científico, que es la observación. Fíjate que Reddy fue siguiendo esto. Observar, preguntarse cómo se forman los gusanos. Después de ahí formar una hipótesis. La hipótesis es una manera de responder a esa pregunta.
Sí.
Inventó el experimento.
Buscó una forma de demostrarlo.
Una forma y... sacó conclusiones, ¿no? Predicciones. Dice, si los gusanos surgen de la carne, entonces aparecerán en los frascos aunque estén cerrados.
Claro.
Si los otra podría ser, si los gusanos surgen de algún organismo que viene de afuera, entonces no van a aparecer en los frascos cerrados. ¿Mm? Él tenía un testigo control, un frasco testigo control, que es el que está herméticamente cerrado, o el de la gasa, y el otro que es el que iba a recibir los tratamientos para ver, o sea, cerca de una ventana. A ver, los dos frascos tenían que estar en las mismas condiciones.
Claro.
En las mismas condiciones, para poder comparar. Porque una experiencia tiene, para ser comparable, yo no puedo poner un frasco al lado de la ventana y el otro abajo de la mesa. Necesito que estén en las mismas condiciones de temperatura, de humedad, de luminosidad, incluso hasta el mismo tipo de carne en el momento que se ponía y el mismo tipo de frasco.
Como en física, ¿no? Que se dice CNTP, condiciones normales de temperatura y presión.
Eso es para los gases, sí.
Para los gases.
Para los gases
ideales.
Che,
y entonces él tenía esos testigos, esos frascos.
Sí, que eran muchos, en realidad, porque en ciencias no puedes tener uno de cada uno,
no.
Llega a fallar.
Ahí hay otro cálculo también que tiene con la matemática, que es la probabilidad y la estadística.
Exactamente.
Es clave en eso.
Claro.
Si tengo 100 frascos, no es lo mismo que tengo 2.
No. Cuanto más
muestras,
claro, cuanto más muestras tengamos, más nos acercamos a, no sé si usar la palabra verdad, no me animo a usar esa palabra.
A una confirmación de una hipótesis.
Claro, vamos a confirmarla o refutarla, ¿no?
Exacto. Ese es el método científico puro.
Él fue siguiendo ese método que sin saber le pusieron el nombre de método científico, que es la manera que tenemos hoy en día de mostrar algo. ¿Es el mejor método? La verdad no lo sabemos.
No,
al día de hoy es el que tenemos.
El que tenemos, tal cual.
Y es el que tiene que ver mucho con la lógica, ¿no?
Y el que se antepone al pensamiento, mejor dicho, se contrapone al pensamiento mágico, ¿no? Que tiene
claro.
mucho que ver con aquello de la generación espontánea.
Claro. El pensamiento mágico, vos sabés que es una forma de explicar algo que uno no sabe. Entonces le atribuís poderes o favores sí. a lo sobrenatural.
El rayo es un dios que trae fuerza a la tierra.
Claro.
Ay, bueno, también hay que decir lo que decíamos al comienzo de nuestra charla, ¿no? No había mucho para explicarse, herramienta que te ayude a entender. A medida que la humanidad va creciendo en ciencia y tecnología, estos pensamientos mágicos van desapareciendo. Y va apareciendo la ciencia como la... Por eso también coincido con vos. No sé si la decidora de verdades, pero por lo menos la que plantea ciertos pensamientos que tienen un basamento científico a partir de la experimentación.
Claro. Bueno, mira, vos estás justamente hablando de las tres patas que tenemos hoy en lo que es ciencias, que es la metodología, la tecnología y los marcos teóricos.
Exactamente.
Los marcos teóricos es el conocimiento.
Es todo lo que tenemos. Digo, ahora que estamos con el tema del COVID y el corona, que uno escucha desde periodistas, no sé, docentes, científicos, médicos, todos hablamos, me incluyo, de esta cuestión, Es muy interesante que podamos acceder a la información de este modo, con este método, con este pensamiento científico, porque es lo único que tenemos real de lo que podemos hablar. Todo lo demás son suposiciones. Entonces, escuchar a los científicos, escuchar a los infectólogos, a los epidemiólogos, que como bien dice Teresita, están trabajando día a día con esto, nos da, por lo menos, algunas certezas que están basadas en la experimentación.
Sí, mira, cuando yo recordaba esto de Reddy para contarlo acá, la verdad es que continuamente se me estaban cruzando los investigadores, los claro. médicos, quienes estaban tratando de obtener esta vacuna o algún preparado que nos pudiera salvar de esto, ¿no es cierto?
Que son dos cosas, ¿no? Una cosa es la vacuna y otra cosa es un medicamento que te cure cuando ya estás contagiado.
Claro, ¿no? Claro. La vacuna siempre es preventiva.
Y lo otro es un remedio.
Claro, y el remedio es curativo, ¿no? Ya estás dentro de un tratamiento.
Pasó toda la cuestión, él investigó.
¿Por qué
llegamos a Pasteur, digamos? ¿Cómo llegamos a Pasteur?
Y llegamos a Pasteur porque ya Pasteur venía en un ambiente, en un clima en donde esto de la generación espontánea no cuajaba demasiado. Y esto es como sucede en las revoluciones científicas, ¿viste, Martín? Que siempre hay revoluciones científicas, hay revoluciones en la filosofía, en la psicología, y no se da una cosa sola. Siempre es como que hay un grupo de gente que está por lo bajo moviendo algo hasta que se produce esta revolución, que son cambios de paradigmas.
Sí, el cambio de paradigma.
El paradigma de la generación espontánea ya no se podía sostener más porque había tantas demostraciones de otras cosas, de estos experimentos que decían, no, mirá, las lombrices salen de otra lombriz, que vos no hayas visto que hay un que pusieron un huevito, por ejemplo, es otro tema.
Sí, porque es microscópico además.
Claro. Tiene unos milímetros, pero bueno, nosotros tenemos que ponernos los lentes claro. para verlo. Y bueno, entonces Pasteur bajo este clima, ya en el 1800 que nace él, pone fin a la generación espontánea con un experimento que es tan simple, porque ¿sabés qué? Había muchas cuestiones de diálogo, de charla, de discusiones, pero lo que tenía Pasteur era que se le ocurría un experimento, lo ponía a prueba y salía. ¿Viste esa gente que es más práctica, que basta de charla, hagamos las cosas de una vez por todas?
Y él hizo un experimento que permite demostrarlo.
Un experimento que la verdad que era poner un caldo de cultivo en un balón. Un balón es de vidrio, estoy hablando, ¿no? Como una pelota de vidrio, es un frasco. Con un tubo largo, a ese tubo de vidrio se lo calienta con calor y viste que al vidrio con
lo
el calor...
Lo puedes moldear.
Lo puedes moldear. Perfecto. Él hizo ese cuello con forma de S. O sea, quedó el balón y ese cuello tenía forma de S. Puso a hervir ese caldo de cultivo y no encontraron gérmenes, ni patógenos, ni esporas, ni nada. Mirá, con algo tan sencillo.
No había nada.
No había gérmenes en ese momento. Por supuesto que hubieron quienes lo tiraron abajo y le dijeron que no. Pero bueno, la cuestión es que... Sí, ahí está hirviendo.
No hay gérmenes, no hay patógenos. Gérmenes. Lo estamos viendo.
Lo estamos viendo ahí y el tema de lo que se llama leche pasteurizada
viene por eso, ¿no?
Viene de Pasteur. La llevas a este líquido a unos 80 grados centígrados más o menos, lo enfrías de golpe y ahí tenemos ya la pasteurización.
Antes se le decía esta cuestión de la biología, la microbiología, ¿no? Porque tenía que ver con las cuestiones del microbios y microscopio, lo que eres chiquito. Ahora ya no se la llama así.
Mira, microbiología sí, es una materia también que se da en la facultad.
Pero tiene que ver con esto, ¿no?
Y sí, a Pasteur se lo dice que es el padre de la microbiología.
Claro, y es curioso porque a mí, para inclusive podemos charlar ahora de un tema que me parece alucinante, porque ya tenemos que ir al recreo, ya casi tenemos que ir al recreo, rápido. Brujas de Salem. ¿No? Que nos queda ahí chiquito, preferís que hablemos después.
Sí, ¿sabés con qué podría? ¿Puedo cerrar un segundito? La teoría de la generación espontánea es reemplazada por la teoría celular, y yo digo gracias a Dios.
Claro,
porque
aparece todo eso.
Con la microscopía se descubre la célula, que es la causante de determinadas enfermedades si funcionan mal.
Claro, entonces arranca como el pensamiento que nos trae hasta hoy.
Claro, hasta hoy, tal cual. Y todo aquello que hablábamos de lo que eran genes, cromosomas, ADN, qué lindo todo eso. Sí. Bueno, con los avances tecnológicos pudimos demostrar que hay un código genético, y vos viste que el otro día estuvimos hablando de reproducción sexual y asexual. Sí. Bueno, ahí hay un código.
Me fui a mi casa y miré todo el balcón que tengo lleno de plantas ya con otros ojos.
¿Viste?
Miraba, qué sé yo, ahí tenía unos potus, los miraba y le decía, ustedes están reproduciendo por esqueje, porque viste que...
Claro, lo podés reproducir.
Reproducir por esqueje. Sí. Y me reía porque digo...
¿Cómo se aprende?
¿Cómo se aprende? Vos trajiste, entre otros temas, Brujas de Salem. El segundo bloque, vamos a hablar de Brujas de Salem.
Bueno, cómo no, sí, qué lindo.
Acá démosle una vuelta, entonces, para ponernos en orden.
A ver.
No hay posibilidad de que nada venga de la nada misma. Evidentemente no hay magia. No fue magia. Y entonces, la ciencia ya tiene demostrado que la vida viene de la vida. Uh-huh. Y que es necesario que haya el inicio de la vida, en el caso de las lombrices, por ejemplo, un huevo, uh-huh, que hace que nazcan de allí otras lombrices y así sucesivamente.
Claro.
O sea,
claro,
necesita un acto de...
Un progenitor y una fecundación.
Bien, claro. Esto está clarísimo. Uh-huh. El pensamiento mágico, dijimos con Teresita, lentamente fue corriéndose a medida que el pensamiento científico, con un método, uh-huh, y con certezas de la ciencia, sí, daba explicaciones. ¿Y con qué cerrarías vos? A ver, ¿con qué eso que tenés ahí? ¿Con qué te gustaría cerrar? Porque nos vamos al recreo.
Bueno, nos vamos al recreo.
El preceptor me mira con... Mirá, tenemos que ir al recreo.
Yo había escrito algo que me salió, viste,
dale,
así, directamente. Lo, sí, voy a leer.
Dale.
Puse, no hay magia. La teoría celular explica cómo se alteran las células de un organismo causando enfermedades, por ejemplo. Cómo trabajan juntas para mantener la salud. Cómo las enfermedades, o muchas, provienen de seres vivos, como las bacterias, los hongos, los parásitos, y no aparecen las enfermedades porque Dios te castiga, o porque habrás hecho algo, o le pasará eso porque son pecadores. Esto es el pensamiento mágico. Recurrir a lo divino o a fenómenos naturales para explicar algo que no se sabe, como la persuasión o la sugestión. El pensamiento científico, en cambio, se vale de marcos teóricos, de observaciones, de generar preguntas, hipótesis, ponerlas a prueba, demostrarlas, obtener datos y sacar conclusiones. Tiene un método y un objeto de estudio.
Es eso. Lo dijo Teresita Fanger, nos puso en una prosa casi poética en dónde están las cosas hasta ahora. Ya es la hora del recreo. Escúchame. Rally Barrio Nuevo y La Vela Puerca.
Te fuiste sin saber, sin poderte despedir.
La luna de Neuquén.
La luna de Neuquén hoy se duerme junto a ti. Tu alma de canción anda siempre por aquí. Y yo canto por vos, samba para revivir. Gira y baila sin temor de pisar mis pies. Yo de torpe le bailo al revés. Ríe y canta sin parar, samba para usted. Vámonos, empieza a amanecer.
Mi voz me delató, casi sin querer. Pensé decir que no, pero me dejé creer. Villa Pegüeña está, pobre sin tu corazón.
Tu talón de fragilidad, respetar el mar. Hoy me río, mañana quién sabrá. Santa Marta te encontró, Alfredo te cantó. Mateo te dirá lo que yo no. Dentro de un papel encontré la flor y me sonreí. Ella sabe bien, me pongo a cantar cuando habla de ti.
Mi
canción siempre ando por ahí.
Ríe y canta otra vez, samba para usted. Vámonos, empieza a amanecer.
No pude creer la noticia cruel, me dejó sin voz. Mostrando tu luz, te dejaste ver cuando sale el sol.